El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos
de la vida. Aquí ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Tan impregnados de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas.
Y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches.
No, ¿sí?
Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez.
Pepe Torre.
Hugo González.
Laya, libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.
Y bienvenidos a una nueva edición de Libertad aquí y ahora, el podcast anarcocapitalista más importante de el mundo...
Del mundo libre.
Que vivimos del mundo libre. Y también del mundo esclavo, dado que...
También de Moscú y de... no sé.
La Habana.
Sí, de La Habana.
Y bueno, yo soy Pepe Torra, me pueden encontrar en Twitter como arroba Pepe Torra, al podcast lo pueden encontrar en Twitter como arroba Laya Podcast, en Facebook como facebook.com/Laya Podcast, en Twitch como twitch.tv/Laya Arcade, y pueden, recuerden, seguirnos en su agregador de podcasts. Como Audio de Libertarios.info. Conmigo están
Hugo González, el faraón de los anarquistas, arroba Gonz.
Eric Araujo, primer libertario de México, arroba Eric Araujo M en Twitter.
Bien, pues de entrada nos dicen aquí en uno de los primeros comentarios que leo del chat, es Ángel Corro diciendo México no es parte del mundo libre. Bueno, México no es mundo libre y vamos a estar discutiendo un poco sobre eso.
¿Existe el mundo libre?
Por la importancia de defender ciertas cosas. El día de hoy un tema como siempre, el tema más importante que hemos tratado hasta la fecha, desde mi punto de vista, obviamente después de las razones por las cuales Blue Panther es mejor que la UNAM. Hugo, ¿por qué no introduces? ¿Por qué no le introduces a Eric el tema?
Eric, no. Tú vas a introducir el tema. No, a ver, estuve reflexionando recientemente por cuál de todos los embates en contra de lo que queda de la libertad de nuestra sociedad nos pega. Y llegué a la conclusión de que el ataque a la idea del crecimiento personal, profesional, económico, por propio esfuerzo, era lo más grave que nos podía suceder, que esa idea se desvirtuara. Lo cual me llevó a... somos AN, pero también somos CAPS. Y no siempre... siempre queda claro que somos AN, o sea, anarquistas, pero lo capitalistas, a veces hay que explicarlo, ¿no? ¿Cómo ves?
Eric.
¿Mm?
O sea, hay una cuestión importante, porque sí, dentro de toda esta nueva discusión que se ha estado dando sobre... supongo que de ahí viene su... de la discusión sobre el privilegio.
El echaleganismo también.
El privilegio, o sea, por un lado y el echaleganismo por el otro.
Exacto. Es esta idea que hay gente que quiere impulsarla, que todo logro es consecuencia de realmente de un privilegio y de que en México no se puede echar para adelante, no se puede prosperar, no se puede salir adelante. Y bueno, se burlan de la idea, ¿no? Básicamente. Y creo que eso es muy grave.
Eso por un lado, y por otro la gente que simplemente niega que existen obstáculos, no solamente institucionales, sino principalmente gubernamentales, para poderse desarrollar, y entonces básicamente caen en esa idea de decir los pobres son pobres porque quieren, que tampoco habría cierta justicia. Entonces se vuelve una cierta cuestión de una ahí conformidad o mediocridad con la posición, y de pronto sí, como dices, empieza a romper ese... pues digamos hasta la función empresarial.
Es que es un problema de apreciación, de teoría, de estudio y muchas cosas, porque es como ver un mole, probarlo y decir, pues creo que es como un chicle o algo así, ¿no? Y ya te quedas con eso, y hasta que ves que hay un montón de ingredientes, dices, ah, pues mira, ya con... ¿no? Ya le estoy agarrando la onda. Lo mismo pasa con los pantallazos, sobre todo porque... en los últimos 10 años cobró importancia eso del pantallazo, que viene siendo como el meme. O sea, madre, es una sentencia por ahí, o 3-4, con un contenido ahí medio político a veces, que por un lado está, como dices tú, Pepe, pareciera que no hay barreras institucionales y barreras gubernamentales y de ningún tipo. Entonces, básicamente, todo quedaría en nuestra voluntad de ser o no ser. Y por el otro está el hecho de los que piensan como... Es como comprarse una culpa ahí rara, porque es que soy privilegiado. Soy privilegiado. Pero yo creo que esa es la más débil de todas, porque dicen, es que yo soy privilegiado porque mis padres pues ya tenían una casa y tenían dinero y no sé qué.
O sea, es que si le buscas tener las dos piernas y los dos ojos enteros, es privilegio, ¿no?
Sí, exactamente. Lo que pasa es que entonces dices, a ver, bueno, pero entonces tú vives aquí en la ciudad, porque eres pobre, digamos, pero mal que bien tienes servicios, ¿no? Entonces resulta que también eres privilegiado. Y si le rascas y le rascas, llegas a Adán y Eva.
Sí. Y creo que nosotros tenemos tanto al señor Jekyll como a Mr. Hyde, porque en el AN, o sea, en la parte anarquista, nos queda perfectamente claro que hay un montón de barreras institucionales. Y bueno, digo, si le quieren rascar más personales, sociales, digo, no las consideramos que sean injustas en tanto no violan el NAP. Son desafortunadas, como tú dices, como te gusta decir a ti, Eric. No es injusto, es desafortunado, pero no es injusto. Y las otras, las que se violan el NAP, bueno, que vivas en Tacubaya y tengas que bajar por Tacubaya y te puedan asaltar, o que no puedas arrancar porque desde que empiezas te están birlando el 32% de tu ingreso, ¿no?
También hay que ver que cuando tú asumes esas ideas erróneas, llegas a la onda de que, mira, es que la igualdad de resultados. Mira, es que la igualdad de ¿cómo se llama la otra? ¿Es igualdad de resultados?
Igualdad de oportunidades.
Igualdad de oportunidades.
Que es otra pendejadota, ¿eh? O sea, a la gente le gusta, la gente entiende que es menos injusta que la otra, pero es una idiotez también. Porque entonces implica que, bueno, hay que empezar a joder a los demás porque no tuvieron la suerte.
Bueno, sí, pero por ejemplo, cuando hablan de igualdad y dices, pero es que la igualdad, entonces, o sea, dejan de lado... el hecho de que lo que es más injusto es el Estado y todas esas cosas, ¿ves? Yo apenas hablaba con unos abogados acerca de eso, ¿qué veían como más importante? ¿La igualdad de resultados? ¿La igualdad de oportunidades? ¿La igualdad jurídica? ¿La igualdad económica? Porque ellos son abogados y deben de tener mínimamente lo jurídico y eso, más claro, tal vez no lo económico, pero deberían de poder discernir, al menos una vez preguntarse de qué se tratan esas igualdades, porque, o sea, parece ya que hay un chingo de igualdades. Entonces, sí, ya ven, por otro lado está Rawls y todos esos cuates y otros teóricos.
Los ANCAPs creemos en la... O sea, le voy a hacer la pregunta, igual puedo decir mi verdad, pero ¿los ANCAPs creemos en la igualdad jurídica? O sea, yo creo en la igualdad de reglas, pero la igualdad jurídica... también es acceso a un servicio. No sé, el único rico de cuna de nosotros tres es Pepe.
Oh, no mames. Supongo que... No tiene ningún sentido. Yo más bien no, en absoluto.
Ok.
Solamente aclararle al público de Libertad Aquí Ahora que Pepe Torra creció pobre.
Ok.
Así que
no, o sea, sí comías y tal, pero...
Sí, pobre, pero ya le enseñaban alemán, francés e inglés en la primaria.
No sé ninguno de esos idiomas.
Bueno, yiddish.
No soy judío.
Ok. Creo que eran tan pobres que ni siquiera alcanzó para cortarle el prepucio a Pepe.
Se lo cortó él a los 12 con unas tijeras. Sí.
Igualdad de oportunidades, entonces. No, más bien, igualdad jurídica. A ver, porque la igualdad de oportunidades es una mamada. Porque implica iniciar la coerción contra gente que tuvo suerte, ¿no? Que tampoco se vale. O sea, no puedes premiar a alguien que tuvo, o sea, premiarlo, me refiero, haciéndole algo a alguien que no tuvo suerte, no puedes castigar a alguien que sí tuvo suerte. O sea, no va por ahí. Ok. Pero la igualdad, de jurídica es uno de estos fetiches de los liberales. No entiendo. ¿A quién se le cayó el micrófono?
A mí. No se me cayó, fui a vi un insecto y lo fui a matar.
Eric, food.
Ya regresé.
Bueno,
hablabas y sí, pero sí te escuché todo.
O sea, mi punto era que los ANCAP, según yo, no deberíamos tampoco creer en la igualdad jurídica, porque es como creer en la igualdad del derecho al agua. O sea, es algo que alguien tiene que remar. En el mundo ANCAP nadie te garantiza que vas a tener un abogado. Nadie te garantiza que va a haber un juez justo.
Es que el problema de la igualdad jurídica es que el problema de la igualdad jurídica es que lo puedes desbordar muy fácil si no lo conjuntas o lo conjugas con los otros valores jurídicos.
A ver.
O sea, la igualdad jurídica puede ser, sí, güey, pues que a todos nos quiten el 50% del ingreso, a todos. Esa es igualdad jurídica. Pero entonces va en contra de tu libertad de empresa, de tu propiedad y todo. Entonces, la igualdad jurídica, la igualdad, incluso la jurídica, per se, no arregla nada. Lo único que te da y es lo que se te debe de dar, por eso es se establece así, es que te da unas expectativas de algo que va a pasar.
Pero en
cuando tú vayas, cuando tú asistas o quieras activar un órgano jurisdiccional o algo de la institución que se llame gobierno, no tiene que ser Estado, pero habla de eso. A ver, es que aunque sea fulano, aunque sea sultano, vienen aquí. Y alguien les robó, entonces pues vamos, ¿no? Pero habla ya de un desarrollo institucional además. Entonces, de facto no hay igualdad jurídica porque incluso muchos libertarios han dicho que, pues güey, de entrada hay derecho público y derecho privado, ¿no? Entonces tratas mejor o tienes un trato preferencial con servidores públicos, con políticos, eso ya rompe la igualdad jurídica por sí mismo. Entonces, ya, como que ni siquiera es igualdad jurídica, vamos, y aparte todavía la puedes torcer a muchos lados si no contemplas la libertad, por ejemplo.
¿Por qué mierda acabamos de compartir eso?
Ah, no, madre eso. O sea, dije a ver que lo pican y se entretengan. Es un taller de magia sexual.
¿Magia sexual?
Sí.
Y puedo leerlo porque me parece... Dice así, invita a una cofradía Wicca, Luna Azul, que es de algún modo una cofradía Wicca de nombre Luna Azul.
Sí, sí, sí.
Es Wicca. Religión pagana inventada, o sea, una modernización de lo que cree cierta gente que hacían los druidas.
Pepe, es el yoga del paganismo.
Exactamente.
O sea, el yoga lo inventaron en 1960, güey.
Sí, así es.
Basado en unas cosas que según se hacían, igual aquí esta madre, ¿no?
No, pero güey, te da un chingo de paz y un chingo de cosas.
Te ayuda a conectarte con la abundancia del universo, sin duda.
Sin lugar a dudas. Ese es como nuestro quinto episodio.
¿Cómo me gustaría? Ajá.
¿Ese es nuestro quinto episodio?
Este es nuestro quinto.
De la abundancia.
¿Por qué no? Conectarse. Deberíamos abrir aquí la sección, el chiste, ¿cómo era?
Sí, el chiste interno de Laia.
Chiste interno de Laia y hablar de la abundancia del universo.
Nuestro podcast número... aquí está.
Bueno, bienvenidos a la sección El chiste interno de Laia, presentada por Pepe Torra y conducida por Hugo González. Hugo, cuéntanos sobre él.
Corría el año de 1990. No, no es cierto. Corrí el año del 2014. Se van a cumplir ya 5 años. El 30 de julio de 2014, cuando publicamos Nos conectamos con la abundancia del universo. Es un podcast, es el número, ya lo sé, es Laia 9. Es el noveno episodio de Laia, donde hablamos de todas las cosas pendejas que la gente cree. Confesamos, dice la descripción del episodio, confesamos nuestros turbios pasados en las filosofías, magias blancas, sectas, New Age, El Secreto, Cuarto Camino, Parapsicología y otros.
Así es, si usted se quiere enterar de cosas bastante íntimas de nuestra vida, dele un ojo a ese podcast. Sí. Y si usted quiere saber de quién nos estamos burlando, pregúntelo en privado en el chat de Laya de WhatsApp.
Claro.
Si usted no está en el chat, pida permiso a los administradores del chat para pedirles. Y no les diré quiénes son los administradores del chat.
Después de esto podemos hablar de la nueva teoría liberal.
Ah, claro, buenísima la nota.
Buenísima.
Ahora te vas a enterar, Hugo, de un insight que nos dieron que es maravilloso. Pero vamos a concluir lo de la cofradía Wicca Luna Azul. Porque dice así, es una invitación a un taller de magia sexual con costo de $600 mexicanos, alrededor de $32, $33. Y dice así, magnetismo y electricidad... Magnetismo y electricidad crean un campo de energía que contacta con la inteligencia divina y la conciencia impersonal. El perfeccionamiento de estas artes toca el terreno de la magia y puede llevarnos a una mayor profundización de nosotros mismos para poder obtener un resultado deseado.
Y los títulos dicen: Aprende a utilizar tu poder, Escuela para Brujas, Extensión Académica, Taller de Magia Sexual. O sea, la primera pregunta es, si vas, ¿coges?
O sea, ¿cómo te van a enseñar? ¿Es un taller práctico? ¿Es un taller?
Pues dice taller, o sea, no dice curso, no dice... O igual y nada más hablan, o sea...
Y usted puede ser parte de este taller el 13 de julio. Así que si usted va a pedir informes, si usted le interesó, porque esto podría parecer un comercial, pero les juro que no lo es. Si a usted le interesó y usted dio clic a ese enlace... O va a hablar o va a escribir, dígale que lo oyó en Laya. Sí. A ver qué pasa.
Libertad, sí, y denle el URL, porque si dicen Laya no van a entender ni madres.
Sí, no, lo oí en el podcast de Libertad aquí ahora. Y a ver qué.
Sí. Y la dirección de correo que utilizan es uno de mis pet peeves. Confundir consejo con C y consejo con S es uno de mis pet peeves. Y dice consejowicca@hotmail.com.
Ahora, pero podría ser que tal vez estuviera usando el consejo correcto y fuera ahí un lugar a donde le escribes a Wiccans para que te den unos consejos.
Seguro, y te contestan con consejos, sí. No sé, si usted va, por favor háganoslo saber y nos cuenta si cogió o no cogió.
Manden fotos. Okay. O sea, no sé de qué, pero...
Yo no quiero que manden fotos.
No, yo sí. O sea, yo... Puedo ver, o sea...
O sea, a mí me interesa...
Si usted me va a mandar fotos cogiendo, mándenlo a Laya, al podcast.
Nada más que digan si sí hay o no hay. O sea, sí. Va, como en palabras de Hugo, ¿van a coronar o no?
¿Coronaron o no coronaron? Ese es un maracuchismo de los 90s. Creo que ya nadie debe decir así. Pero siempre me ha gustado porque se me hace tan vulgar.
Aquí también se dice de pronto, ¿eh? O sea, no. Yo sí lo he oído, yo sí lo he escuchado. Entonces, ¿qué pasó?
Seguimos. Pues nada, seguimos, vamos a seguir. Aunque antes que nada quisiera hablar un poco del fundador. Es que, güey, ya abrí el link y ya me metí a la página.
Ya pagó con PayPal.
Es que tiene que ver el fundador de la cofradía Wicca, cuyo nombre voy a omitir. Pues usted puede buscarlo.
Yo creo que está orgulloso, güey. O sea, no sé por qué no habrías de decirlo. A menos que
bueno, Alejandro Stanislao es el fundador de esta cofradía. Y su biografía dice lo que sigue. O sea, dice lo siguiente, perdón. Artista visual, ok. Sacerdote de la tradición Wicca. Quisiera yo saber quién los ordena, porque... ¿O es autoordenado?
Dios los ordena.
Que son los brujos, ¿no?
O sea, que a ver, perdón. ¿Asumes, estás aquí diciendo lo que yo siempre digo, que el protestantismo es cagada?
Sí, por supuesto.
Ok.
Tarotista, tarólogo. Es diferente, ¿ven?
Tarotista, o sea, es como un técnico y contra un científico.
Un tarólogo que ya se sabe las cartas. Terapista floral, activista en VIH y diversidad sexual.
Güey. No he conocido muchos activistas VIH. O sea, ¿van por la vida repartiendo SIDA?
A ver.
No estoy seguro. Y si usted puede hablar con SIDA y denunciar a este hombre que anda por ahí repartiendo SIDA.
Activista del VIH, sí. Bendecida. Es la
¿Están diciendo que se escucha todo cortado? Yo sí. Bueno, no sé.
No, nadie se escucha cortado acá.
No.
¿Quién dice?
Ha de ser Miguel.
Tiene su internet pitero.
Sí. Y luego dice lo siguiente, porque esto para mí es la parte más importante. Cuando entra la falta de ortografía. Porque él ha impartido cursos, pero A sin H.
Ok.
De espiritualidad femenina, que es algo que a las feministas no creo que les guste mucho. No. Que un hombre les dé clases de
machirulo.
Magia natural, brujería europea y hechicería mexicana. Coordina la caminata del orgullo pagano. Ahora que estamos en el Pride Month, ¿cuándo va a haber un mes del orgullo pagano? ¿No? Mes del orgullo pagano. Si usted quiere que haya un mes de orgullo pagano, tuitee @layapodcast, hashtag orgullo pagano.
Y dice también previa cita y pone un teléfono.
Previa, o sea, si usted
previa una cita, o sea, esperaba que sucediera, aquí, está chido. Hay una videoteca, güey. ¿Estarán cogiendo?
Pide reembolso, Pepe.
Ok.
Ya estaremos contándoles desde el taller Wicca de sexo mágico.
O sea, no tiene pérdida la videoteca.
Estamos transmitiendo en vivo desde ahí.
Hay 6 videos, uno de los cuales se llama La magia de los gatos parte 2. Cállense y tomen mi dinero.
La magia de los gatos parte 2. Y recuerden ustedes que existe una relación fuerte entre los gatos y el anarcocapitalismo.
Claro.
Y el anarquismo.
En general, sí, correcto.
Pero bueno, bien, pues vamos a seguir. ¿Qué te parece, Eric, si contamos un poco sobre esta nueva teoría del liberalismo que escuchamos de un connotado liberal guanajuatense? Bueno, permíteme ponerlos un poco en contexto.
Sí, claro.
Este fin de semana, el Laya, dos terceras partes del Laya decidieron ir de visita al Bajío.
Puro personaje.
Mientras que una tercera parte del Laya decidió ser feliz de otra manera.
Ah, me fui de lagartijo.
Decidió irse de lagartijo. Entonces, obviamente, estando en Guanajuato, a pesar de que no íbamos a trabajar, y nos dimos a la tarea de reunirnos con algunos no con todos, porque hubiera sido imposible, pero con algunos de los libertarios que existen, liberales y libertarios que existen en esta ciudad minera del Bajío. Y ahí tuvimos la oportunidad de intercambiar con un profesor de la Facultad de Economía de la Escuela de la Universidad de Guanajuato, quien nos compartió una nueva teoría sobre cuál es el verdadero fundamento y la verdadera causa que unificará a todas las corrientes liberales
de una vez
hacia un futuro en el que Ron Paul sea presidente vitalicio.
Ese es un futuro muy corto, porque Ron Paul ya está bien viejo. Pero Rand Paul.
Inmortal.
Ok.
Sabes que el único... Ron Paul obviamente es antiaborto.
Sí.
Pero yo creo que Rand Paul es uno de los mejores argumentos a favor
del aborto. Qué poca madre.
Bueno, pero ¿cuál es esta teoría, Eric? Para que no dejar con más intriga a nuestros escuchas.
Bueno, estábamos hablando, ¿eso fue primero que Star Wars o después?
Fue después que Star Wars.
Ah, bueno, luego podemos volver tal vez a Star Wars. Pues están algunos personajes ahí connotados de cierto grupo con este personaje, Luis Sánchez Mier, profesor de la facultad y fundador del nuevo liberalismo. Porque yo, bueno, creo que es fundador porque yo no lo había oído eso. Entonces él es un liberal de debido proceso. Él dice que el liberalismo, su esencia, como dijo Pepe, lo que ha de unir al liberalismo y la causa por la que esté desperdigado y todos estén haciendo cualquier tontería, menos lo importante, es que se han alejado de observar, de promover, de vigilar y de estudiar el debido proceso como esencia, raíz, fundamento y pilar del liberalismo. ¿Por qué dice que? ¿Por qué es de él? Entonces, pues ya, o sea, yo me volví anarquista, anarcocapitalista en ese momento, en grado sumo. Porque no me latió lo que yo, a mi parecer, era una tontería gigante.
El,
El argumento que se hacía, perdón, Hugo, para no dejar, para era un argumento bastante falaz, porque él argumentaba que los primeros liberales, y supongo, refiriéndose a Locke, o no, de hecho a los Levelers más bien, y refiriéndose a estas primeras luchas liberales en Gran Bretaña, y se trataban sobre la exigencia de que existiera un debido proceso judicial. Y que, por lo tanto, si los primeros liberales, en este caso, les digo, los Levelers, habían luchado por eso, esa era la raíz y esencia del liberalismo y debía ser la causa por la cual habíamos de luchar. Obviamente un argumento apelando a la autoridad de estos primeros liberales.
Y la coincidencia histórica, ¿no? Que tampoco es un argumento.
Bueno, la coincidencia histórica que obviamente hicimos notar en ese momento, bueno, la hizo notar Eric diciendo, bueno, si ellos peleaban por eso, eso no quiere decir que, o sea, era porque eso era lo que faltaba en ese momento. Y no lo hace con fundamento la causa, pero sí, eso y otra que y otra teoría que también nos tiró por ahí. Pero ¿qué opinas tú, Hugo, de eso? ¿Tú te unirías a esta causa?
Pues a ver, yo creo que
el favor del debido proceso.
O sea, el error que tiene de entrada, el primero que le veo es, no puedes hacer una teoría general en torno a una situación extremadamente rara, pues, estadísticamente. O sea, el debido proceso es cuando hay algún tipo de contención entre el monarca o el Estado y la persona, ¿no? Y eso es una parte muy pequeñita de la vida, como para hablar de que el liberalismo se cimienta en eso cuando hay otras cosas, o sea, vamos. Y hay un montón de cosas que puedes poner a la misma altura, incluyendo la separación de poderes y pendejadas así.
Sí, el patrón bicameral y
ándale, exacto.
La representatividad, la democracia, la igualdad a ultranza de la Revolución Francesa, todo eso.
Sí, una pregunta. Sí. ¿Alonso Robles está en la ya?
Alonso
Robles. ¿ALORMDZ? Es que no. Justamente me llamó. Ya ves que a cierto tiempo sí. Los liberales piensan y pensamos, bueno, me voy a meter yo en el rollo.
Bueno, liberales dices tú, yo digo un niño facho de un conocido grupo secreto junior.
Bueno, pero cada cierto tiempo los liberales dicen que encontraron el fondo de para dónde es que hay que ir, ¿no? Y me llamó mucho la atención esto porque me pareció un despropósito enorme. Dicen un tuit, urge que los liberales... ¿Qué suena? Urge que los liberales...
Está viendo Erico.
Urge, sí, claro. Urge que los liberales... ha de estar viendo ya el video de los gatos y el güey de la Wicca. Urge que los liberales empecemos a escribir para otros liberales. Yo digo, órale. Gloria Álvarez ya hace el trabajo sucio de vender los espejitos. Pero como siempre, la mayor parte de la banda se queda con su liberalismo naive y cuando algún cabrón con un vocabulario mamalón llega, se quedan mute. Y yo dije, es justo lo contrario de lo que he escuchado por años.
Sí.
Y yo, mi respuesta fue, ya está todo escrito, se quedan en los espejitos porque quieren.
Sí, básicamente, o sea, hace falta asomarse a la gran biblioteca de temas libertarios que existen desde un montón de perspectivas y desde un montón de profundidades y montón de formas de verlo, ¿no? O sea nada más volteando a mi derecho veo la pequeña biblioteca que he juntado, que es nada
comparada 50 con libros, la, son 50
es,
libros.
Con es nada de... comparada con la biblioteca de chingones.
Exacto, todo, exacto.
50 siglos, 50 libros el fin de semana.
Mientras caga el fin de semana, porque cuando no está cagando lee el doble.
y que digan eso, es como me pasó el otro día en una reunión secreta con líderes supuestamente de los diferentes grupos libertarios en los que una connotada libertaria quien nos escucha, saludos Silvia, normalmente habíamos oído siempre esa idea de no, llevábamos por años oyendo esa idea de es que no hay que hacer ya cosas académicas, ya lo académico no sirve, deberíamos enfocarnos al engagement con la gente, a cosas de acción directa, a lo que quieran. Y en esa reunión de pronto volvió a surgir como, es que tenemos que hacer más cosas académicas, porque ya nadie está haciendo cosas académicas.
O sea, realmente yo no sé para dónde va ni la una ni la otra, pero, o sea, desde tiempos de Alberto Manzuetti, yo estoy escuchando que tenía que existir una gloria. ahora existe la gloria. Y como no llegamos a ningún lado, o sea, vamos, sí llegamos lejos, pero no somos dueños del mundo. Entonces dicen, no, lo que pasa es que la gente llega por gloria, pero no llega al fondo porque, y cito, es cierto que el corazón de la teoría está allá afuera, pero las razones para llegar a él son las que hace falta explorar, convencer, incluso renovar. O sea, vale madres, ya viste los videos de Gloria y no vas a llegar nunca a leer a Rothbard porque te tengo que explicar el caminito. No, vence a la chingada.
Y básicamente eso conduce hacia la forma en la que la causa se ha ido mal llevando desde hace mucho tiempo en estas cuestiones de mentor y protegido que ha sido tan poco práctico para esparcir el mensaje, ¿no?
Ballena y delfín.
Así tal cual, no puede uno.
O sea, es como que quisimos hacer la Jedi y valió madre.
La Sith, además de todo.
Sí. Bueno, eso de que no quieran. Mira, yo creo que llegas hasta donde puedes llegar.
¿Puedes? Ahí ¿quieres? ¿Las dos?
Yo me llamo hasta quieres. ¿Hasta dónde quieres llegar?
Entre puedes y quieres. ¿Por qué? Porque tú sabes que cuando es como en un idioma, al principio avanzas en chinga, güey. ¿Por qué? Porque prácticamente vas en plano, casi que de bajadita.
Lo que dividas entre cero da infinito. O sea, no tienes ni puta idea si al mes sabes 10 palabras.
Exacto, entonces ya para ti es mucho. Pero ese conocimiento es conocimiento básico y fácil de encontrar. Después, cuando ya te cueste un poquito, porque ya tienes que ver frases y ver cualquier cosa, verbos compuestos o lo que tú quieras, ya se empieza a complicar el asunto. Entonces, igual y a veces en lugar de irte a ver eso, ¿qué es lo que te hace falta? No, te regresas a ver otro librito pitero.
Ándale, eso lo hemos visto un par de veces.
Claro, eso hasta uno lo hace.
No, o sea, todo el mundo lo hace, incluso los chingones en todo el área lo hacemos.
Me voy a regresar a leer otro librito pitero que sea así como que otra vez lo mismo, pero con diferente enfoque.
O sea, ya leí el Evangelio según Mateo, ahora voy a leer el de Marcos, es que es lo mismo.
Sí, exactamente, cambie, no, ya empiezas a ver otras cosas, pero a ver, entonces ya, ¿te vas a hacer teólogo o no, güey?
No, es que, sí.
Y eso pasa exactamente con el liberalismo, y no nomás con eso, el libertarismo está en las mismas. O sea, está en las mismas, ¿por qué? Porque ya, digamos, al nivel, vamos a ponernos medio, que tenemos, ya estamos muy cuesta arriba. O sea, ya querer decir algo, encontrarle algo, es difícil. Porque ya si neta te tienes que meter bien, tienes que como rascarle y te cansas un chingo.
Dedicarle un chingo de tiempo.
No tengo tiempo, ya me dio hueva, o sea, neta, necesitas ser un ñoño para así aventarte así. Y eso en nivel medio. O sea, de aquí a Rockstar.
Nada más que tienes que hacer además una impresionante trabajo de selección de lo que tienes que estudiar y lo que no, porque si no, no se puede perder, no sé, te podrías perder un año entero en leerte toda la bibliografía de Tom Palmer que te va a servir de absolutamente muy poco, ¿no?
Claro, claro, exactamente, pero eso también te habla de una madurez que tú alcanzas.
Pero los rendimientos,
porque tú ya te enfocas.
Y por dar el ejemplo de Tom Palmer, pues de pronto uno podría decir, voy a leer a Rothbard y agarrar Nacido en Libertad o Concebido en Libertad y estudiar eso que tampoco podría servirte mucho en tu trayecto de entender el movimiento libertario.
Y luego te vas a las cartas, ¿no, Pepe? Y luego te vas a las cartas y vuelves a leer qué ha hecho el gobierno con nuestro dinero, que la verdad es que no es muy bueno. Yo lo tenía en pasta dura y, güey, creo que lo perdí, güey.
Sí, no. Sí, y podrías quedarte, no sé, con el The Reprehensible Rothbard, con sus puras críticas a otros autores, o controversias económicas, que igual. Entonces, de pronto es como que hay que hacer esta selección de lo que vale la pena. Digo, no diría que haya muchos libros que no valga la pena, pero como que en cuanto al avance, de pronto es repetir ideas. Si ya leíste La Ética de la Libertad, y vas a leer también el Manifiesto Libertario, de pronto es como
muy redundante.
Mejor ya no te regreses.
Sí, ¿no? Pero es que también pasa lo que dice Hugo. Tienes que ver que te está dando mejor rendimiento y además en ese rendimiento también va a ser, pues, lo que tú le entiendes más.
O sea, por ejemplo, si, si ya te leíste, yo los, la ley de rendimientos decrecientes aplica en todo. Si ya te leíste, no sé, Atlas Shrugged, El Manantial y dos libritos de no ficción de Ayn Rand, ya a la chingada. O sea, sí tiene más cosas, pero vas a volverle a escuchar lo mismo, incluyendo sus fantasías sexuales.
Ahora, por ejemplo, también dentro de la confusión entre economía de libre mercado, si quieren, y la causa de la libertad, es donde se pierde mucha gente. O sea, no digo que la acción humana no sea el tratado económico más importante que se haya escrito en la historia. Lo es. Eso, a que lo tengas que leer para entender de qué va la causa y sus principios, la acción humana es totalmente irrelevante.
Ahora, ¿no? Imagínate que ya lo leíste 5 o 6 veces, Pepe. Eres el rey de los pendejos.
A eso voy. Hay gente que lo ha leído 5 y 6 veces y todavía entra a discusiones con pendejos de por qué, no sé, el control de precios no debe existir.
Entonces, de hecho, ahí sería hasta más útil si lo que uno quiere entender es el ABC de la economía austríaca, y si acaso leer a Menger y luego Man, Economy and State.
A Carmen. Mm. Bueno, pero mira, por ejemplo, Bob Murphy tiene un libro de eso.
Claro, Bob Murphy.
Lessons for the Young Economist.
Y la introducción de Gordon, de la introducción al razonamiento económico. Y con eso ya tienen más o menos de qué va la escuela austríaca. Ahora, ¿un todo libertario debería conocer la escuela austríaca de Papa? No.
No.
Eso es totalmente falso, no tiene sentido. O sea, no son economistas, sepan economía, pero no tienen que ser especialistas en economía.
Sí, es, ¿no? Como, o sea, es coleccionar especialidades y eso no deja.
Dice Daniel Buenrostro, yo sigo el consejo de Jeff Deist. Don't become a povertarian. Eso es importante, no hacerse un povertario. Es una falta de grandeza.
Un pobretario.
Pobretario.
Sí, es cierto, es una falta de excelencia y una falta de grandeza. Y hemos cesado de nuestros círculos a gente por eso.
Bueno, o sea, hay muchas cosas que usted debería leer y que podrían aportarle. La cosa es cómo es que uno selecciona, y entonces ahí, para muchos es un problema, porque también luego en países de habla hispana es qué es lo que está disponible, ¿no?
Sí, bueno, pero si vas a leer La Acción Humana y no hablas inglés, mejor métete a hablar inglés y después aprender inglés y después lees todo lo que quieras en inglés. Si su freno para leer economía austríaca es que no habla inglés, usted no tiene que estar leyendo economía austriaca. Tiene que estar aprendiendo inglés.
Aprender inglés es mucho más importante para usted, se lo puedo garantizar, que
saber la bibliografía completa de Carmen Herr.
Exacto. Y bueno, hay un montón de ruido, ¿no? De libros que podrían ser. Y con esto voy a tener que hablar sobre algunos amigos y conocidos, ¿no? Y sinceramente, yo no recomendaría a nadie que de pronto, si quiere aprender más sobre liberalismo, levante Afrodita Desenmascarada. O levante Cómo Hablar con un Progre. O levante Jonestown y Religión y Socialismo. O levante El Fin de Educación Pública. O Los Puntos sobre la I. O vamos, o sea.
Mira, pasa esto como cuando ves a los músicos. Recuerdo que estaba alguna vez le estaban haciendo una entrevista a una músico de Bowie, que era creo que su bajista, su guitarrista, no recuerdo qué era, y le decían, bueno, pero tú qué escuchas, ¿no? Y decía unos nombres así como entre música clásica, creo que algún jazzista, cosas así, o sea, lo que le daba el rendimiento. O sea, no. Y estoy casi seguro que era repetitiva en sus ondas, porque ustedes como un boxeador, como un deportista, sobre todo como un peleador, 3-4 golpes es lo tuyo, ¿eh? Y ya. Aparte, no puede ser mejor, no puede ser bueno sabiendo todo. No se puede.
El dicho en español es el que mucho abarca, poco aprieta.
Nunca entiendes bien, en ese sentido es lo que yo, lo que decía, empiezas así como medio madurar, digamos, entre comillas, porque tampoco hay que darse los guayabazos,
y dices, como que esto me está gustando, o sea, este rollo, por aquí va lo mío, y es la única forma en que tú tienes un discurso.
Y o sea, tienes que elegir qué te gusta, si te gusta el fútbol, te gusta el béisbol o te gusta el básquetbol.
Y dentro de eso, elegir qué.
Sí, correcto.
O sea, si usted es delantero, no quiera aprender cómo defender. Mejor aprende cómo meter más goles. Eso nada más lo hacía Pelé y en Pelé hubo uno.
Claro, aunque obviamente Pelé conocía los fundamentos de la defensa, la especialización es importantísima.
Sí, no, o sea,
tampoco.
Sí, pero eso es porque hay una capacidad inmensa. Le preguntaban al director técnico de Brasil, ¿y quién es tu mejor portero? Pelé, güey. ¿Es el mejor portero? Claro que es mejor todavía de delantero. Entonces, pues.
¿No? Quería enlazar con lo de los pubertarians, porque lo del capitalismo tiene mucho que ver.
Sí, es importante.
O sea, no, ¿por qué no queremos que sean pubertarians? Y esto bien se podría llamar, ¿por qué no estudiar ciencias políticas?
Bueno, que te voy a decir una cosa, he estado sorprendido un poco de un par de colegas que estudian ciencias políticas y que han estado echándole ganas, vamos, con encontrar chambas de cosas. Pues obviamente no puede estar muy lejos del Estado.
Pero, ese es el problema, ¿no?
O de cosas suficientemente lejanas al Estado como para decir, lo están haciendo bien. Nada, es un comentario antes de que continúes. Dice Rodolfo Molina, cuando yo empecé a los 19 leí La Libertad y sus Enemigos de Carlos Alberto Montaner y ya luego entré al Camino de Servidumbre. Camino de Servidumbre es un muy buen punto de inicio, igual que lo es La Ley de Bastiat.
Sí, son buenos puntos para entrar.
Porque además la economía es... ¿Cómo traduces The Dismal Science, Pepe?
Pues nunca había necesitado traducirlo, así que...
Pero es que, o sea, el punto es que o sea, está removida del sentido común un chingo. Y entonces, por eso a veces es más fácil llegarle por la ley, por la teoría política... por otra cosa que no sea necesariamente la economía.
Se le llama la ciencia lúgubre, es la traducción que le han dado a esa frase de Carlyle.
Ah, vale, bueno, madres, pero...
Entonces les... A ver, ¿van a concluir eso? Porque quiero regresar a lo del debido proceso.
No, a ver, o sea, lo del capitalismo. O sea, no sea pubertarian, si no le mama muchísimo la ciencia política, no la estudie, en particular si lo que le gusta es estudiarla. Porque es como todo. O sea, si vas a estudiar, no sé, la gente estudia lo que quiere estudiar, no lo que quiere trabajar. Y entonces ese es un consejo que su amigo Gons les da.
Ahora, yo creo que otro, no consejo, pero sí tip, tal vez, es que porque uno lo ve en uno mismo, ¿no? Me laten las cuestiones jurídicas, libertad, todo eso. De entrada, porque creo que son muy importantes. En segunda, porque no veo que lo estén haciendo. Y en tercera, porque me estresan un chingo. O sea, ahí como que más bien es que me da tal estrés el no saber eso que me despierta la investigación. Algo así decía Charles Sanders Peirce, es que de los pragmáticos de lógica en estadounidense, decía que hay un estrés o hay una sensación de incomodidad que se tiene cuando hay duda. Y de ahí a la certeza hay un paso, dice, hay un proceso. Y remata diciendo, llamaré investigación a ese proceso. O sea, cuando tú dices, güey, es que no entiendo una puta madre de aquí, ya me enganché. Y entonces, fíjese usted, si no es que no, le gusta y dice, es que me gusta todo, entonces busque qué como medio que le estresa. No en lo que no la hace.
Sí, no, tampoco.
Porque eso le va a dar el efecto Rothbard.
Lo que te cueste trabajo, sí, la ley de Rothbard es que la gente se especializa en aquello en lo que libertariamente es peor. ¿Hemos hablado de la ley de Rothbard alguna vez? O sea, por ejemplo.
Sí, pero ¿sí? Adelante.
O sea, por ejemplo, el ejemplo arquetípico es Milton Friedman, ¿no? Milton Friedman es un chingón en todo. Tiene clarísimo libertariamente las licencias profesionales, la inmigración.
Creo la, que la tierra también.
Lo, los impuestos, ¿no? Sí, la tierra, los impuestos, todo, bien cabrón. Y el de lo único que habla es de dinero, que es donde, donde es monetarista y donde favorece el Banco Central, por ejemplo.
Sí.
Entonces, y así todos, ¿eh? Así todos.
Sí, todos tienen su
porque,
rollito.
De... Porque luego es donde hay chamba. No en, no en, no en el libertarismo loco, sino en donde te puedes encajar.
Sí, y aparte hay otra cosa. Luego tú quieres estudiar eso porque sientes que eso es lo chido para estudiar. O sea, oh, es que yo le quiero hacer a la econometría, güey, porque se ve bien cabrona. Pero ni te gusta, güey. O sea, te gusta la economía, pero... Te fuiste por ahí porque era lo que estaba más cool, porque era lo más glamoroso, o lo que tú te imaginaras que tenías que hacer. Y a la mera hora no es cierto. Pero ya te cae la chamba, te empiezan a caer cosas, pues por ahí te vas, pero pues empiezas al efecto Rothbard de plano.
Como diría Jesucristo, hace más un libertario poniendo una miscelánea que leyéndose La Acción Humana 5 veces.
Es una frase muy, a mí me parece muy importante para toda la gente que nos escucha. Yo sé que siempre hay un mamador que lo primero que te dice es que ya leíste La Acción Humana, tienes que leer La Acción Humana. No es necesario, no va a ser el libro que lo vuelva libertario. De hecho ni siquiera es un libro libertario.
No. La Acción Humana, léala, si le gusta la economía, le va a mamar.
Así es.
Y ya.
Y bueno, hay muchísimo material, y material de introductorio, les decía, de Tom Palmer, tiene miles de páginas escritas, no, decenas de miles de páginas
escritas. Miles de millones de gotas de sangre derramadas. No.
Sobre temas introductorios al libertarismo, y si usted quiere entrarle más de lleno a otros temas, hay un montón de recursos en línea con el Instituto Mises, de verdad, hay buenas traducciones y malas traducciones en Mises Hispano, ahí sí tiene que hacer una cierta curaduría. Está la Fundación por la Educación Económica, está el IHS, está Liberty Fund, está... hay un montón de recursos en línea y que usted puede accesar, así que yo no sé de dónde saca Alonso que no hay cómo profundizar.
Otra cosa que yo creo que es importante es que también si usted quiere avanzar más rápido y ya tiene más o menos los fundamentos de la libertad, del libertarismo, busque en otras escuelas. Por ejemplo, usted quiere saber cuál es el rollo de, no sé, va a atacar el racionalismo jurídico. Igual y se encuentra algo escrito por algún marxista que es bueno, porque tienen claro el ataque. O quiere contra la democracia. No nada más Hoppe habló contra la democracia. Hay un chingo de anarquistas que tienen unas críticas muy chidas. Claro, ya cuando quieren argumentar su pedo ya es cagada, ¿no? Pero se encuentran las migajas por muchos lados.
Nunca falta, por ejemplo, hay una, a ver si me llega el nombre, pero había un marxista famoso gringo que hablaba del Capture Theory, que es esta historia de que finalmente de la industria se generan los reguladores estatales y de ahí después de un tiempo se regresan a la industria. Entonces una pinche relación incestuosa donde los mismos ex empleados y empleados de la industria se escriben su propia regulación. Y entonces lo invitaban los libertarios hasta que se dio cuenta que lo invitaban para que lo explicara, pero para sacar conclusiones libertarias.
Pero o la sea, teoría de regulación es de quién, de Stigler, ¿no? De
Capture Theory. Bueno, había un marxista famoso que al parecer, no sé si la inventó o la difundía muy bien. Y lo invitaban hasta que...
Lo estaban agarrando porque le hacía para eso.
Exacto. Pero el güey, pues, en un momento se dio cuenta que... ¿David Kessler? No. Bueno, no, ahorita vemos. Es otra cosa. David Kessler es de otra madre. No, es de astronomía, güey. No mames. No, olvídenlo. Esa es la teoría del origen de la luna, güey. Hazme el favor. Ah, de Capture Theory of Regulations.
Sí.
Aquí está.
Es que de regulaciones hay un premio Nobel.
Ah, mira.
Pero no es el que tú dices, porque este es, a ver, Javier, ¿quién es?
No es el comunista, no, pues no.
No.
¿Hay algún comunista premio Nobel? ¿Comunista, comunista? De economía, pues, obviamente, de economía. De La Paz hay un chingo.
No creo, ¿sí?
Me voy a asomar, porque no estoy seguro. A ver si a bote pronto sale uno. La verdad es que tampoco conozco todos los nombres, pero vamos a ver. De entrada, el premio Nobel de Economía. No,
bueno, se supone que el que compartió el Nobel con con Hayek era marxista, ¿no?
Ay, no sé si era marxista.
No, Gunnar Myrdal. No era marxista.
No era marxista.
Ok, bueno, supongo que era izquierdista de alguna manera, porque siempre lo hacen llamar. Sí.
Pero el marxismo es una teoría muy muy cagada. Fringe en el mundo hasta, incluso hoy.
O sea, dentro del ámbito académico de economía.
Sí, no es como que alguien lo tome en serio fuera de los círculos marxistas.
Se lo toman en serio solamente, el marxismo se lo toma en serio después de la escuela de Frankfurt para todo menos para la economía.
Sí, muy, muy probablemente, o sea, porque incluso los keynesianos no los quieren, los post-keynesianos no los quieren, los
neo-keynesianos no los quieren.
Neo-keynesianos tampoco los quieren. O sea, Marx es solo querido entre los marxistas. Y no es realmente muy aceptado. O sea, no es. Vamos, no recuerdo con quién discutíamos esto, sobre que realmente pues ya la importancia de combatir a Marx era nula. Porque realmente Marx no era un referente de nada ya hoy. En cuanto a la economía marxista.
Sí. Bueno, o sea, la gente que le cree a Marx es porque insiste y quiere creerle a Marx. O sea, no puedes rebatir los argumentos porque no vas a lograr nada.
Aunque cabe decir que los ataques, como siempre lo digo, los ataques contra los marxistas, contra la escuela marxista de economía que han venido de los libertarios en fechas recientes son de dar vergüenza. O sea, si bien ya von Baberg se encargó de desarticular gran parte y otros grandes...
Pero ni siquiera leen a von Baberg.
Y otros grandes teóricos, o se dedican a repetir a von Baberg, incluso los errores de von Baberg, ¿no? Cuando von Baberg critica a Rodbertus y luego a Marx como diciendo... Y la crítica que hago a Rodbertus se extiende a Marx. Hay cosas que Marx no dijo y que los libertarios creen que dijo porque Rodbertus las dijo. Y entonces las repiten como... Y eso es penoso, es realmente...
Pues yo he visto un chingo de liberales, o no sé cómo llamarles, objetivistas, ¿no? Diciendo cosas, es que de lo que dijo, o sea, como que haciéndole el caldo gordo a Rand, cuando en realidad ni dijo esas cosas. O sea, es que ya está implícito, es que no sé qué. No, a ver, señores, ya estaba implícito en las teorías de Einstein el Big Bang y él no lo descubrió.
Sí, que es como el trabajo justamente que hace este hombre Althusser en esa obra de Para leer el Capital, que dice, bueno, o sea, hay cosas que él básicamente, parafraseando lo que dices, es importante prestar atención también a lo que Marx no dice. Es como, ah, cabrón, ¿cómo a lo que Marx no dice? Y sí, básicamente es lo que él interpreta de los silencios supuestos de Marx. Y eso es así ya como de pronto caen los randianos.
Sí, no, y aparte es así como cuando... Es que no es un deporte de conjunto eso, señores. No es como el que juega más en el equipo de soccer, que lo que no hace con el balón también cuenta. Si no lo dijo, no lo dijo.
Busquen por ahí el sendero de Warren Sánchez, de Leloutier, y es un ejemplo muy bueno. Se van a pasar un buen rato.
Dicen de que si Stiglitz... No, pues Stiglitz tampoco es marxista. O sea, sí son izquierdistas, y izquierdistas han sido muchísimos los premios Nobel, pero no marxistas...
No, ser marxista necesitas usar las categorías marxistas.
Yo creo que marxista es el único marxista que podría merecer el premio Nobel de Economía, es Marx. O sea, como teniendo una teoría distinta que cambió y rompió ciertos paradigmas, sería el único que lo merecería. Nadie, ningún marxista después de Marx ha hecho nada que haya, digamos, sido importante para la ciencia económica.
Bueno, aquí tenemos al doctor Amor, que está muy activo. Como dirían los fans de López Obrador, dando cátedra en el chat.
Sí, y nuevamente, otra cosa que siempre les recomiendo decir, no anden por ahí diciendo que Marx era un imbécil. Es bastante estúpido de su parte decir eso. Estaba hablando de un tipo que escribió un libro y cambió al mundo. Para mal, pero Hitler, lo hizo.
No, tampoco era un imbécil.
Tampoco era un imbécil. Es muy culeros y muy listos.
Ok. O sea, que estuviera equivocado no quería decir que fuera un imbécil.
Pero si nos vamos a puro Marx, para el momento en el que lo hizo, ¿qué manera podía tener de él solamente estaba construyendo economía? Ah, pero espérate, porque aquí está el pero, Hugo. Cuando ellos dicen Marx está pendejo por la teoría del valor trabajo, pero le croman el rifle a Smith, que fue el que la
enunció.
Exactamente. Lo que pasa Ricardo. Es que si sigues la teoría del valor trabajo de Smith y Ricardo, eventualmente llegas a eso, ¿eh?
O sea, si decides darte la vuelta equivocada en Albuquerque y no descubrir el marginalismo, tienes que llegar a las conclusiones marxistas.
Dices, porque si es el trabajo el que da el valor, pues entonces se están chingando el billete
de los incluso trabajadores.
Incluso el propio Smith lo pone, o sea, el propio Smith habla de una forma de plusvalor más antigua y lo llama como que el trabajador la comparte con el empleador, pues como la comparte, claro. Pues de pronto habría que ver los términos del contrato y de ahí sale eso, todo eso. Entonces, si uno se atreve a decir que Marx era un imbécil por los errores que cometió, entonces también Smith era un imbécil y ninguno de los dos era ningún imbécil, solamente era gente. Marx era malvado, eso es lo que estoy queriendo decir. No creo que fuera un científico sincero que realmente creyó que estaba...
Cuando entrevistan a Hayek y le preguntan sobre Marx, dice que es un filósofo maligno.
Ajá.
Y cuando habla de Friedman, dice inteligente, pero equivocado con respecto al dinero.
O sea, realmente eran malvados. Y ese es el punto. La mayoría de nuestros rivales comunistas o izquierdistas no son gente estúpida. Tonta. No son ignorantes.
Somos hijos de mil putas.
Exacto.
Sí. Yo no estoy se de les olvide.
Si ellos, o sea, usted puede querer con las mejores intenciones. Vía a mucha gente he visto decirles, como López Obrador, lléveme y yo le explico economía y resolvemos el país. No es que López Obrador no sepa. Bueno, él sí, no creo que sepa mucho de esto. Pero
elige no saber, y eso es importante. O sea, ustedes saben y tienen 40 años menos que López Obrador. O sea, porque cuando te inviertes en ser un hijo de mil putas, obviamente te vas a alejar como la plaga de cualquier cosa que te saque de tu error. También.
Entonces, no es que no sepan, es que realmente tienen una agenda que está
destructiva, totalmente maligna.
O a favor de ellos mismos, ¿no?
Como sí, ustedes, de hecho, si usted alguna vez se pone a rascarle a los libros sobre ser revolucionario y esas mamadas, muy a la onda soviética, se encuentra con escritos de gente realmente nefasta, donde les dicen que no debe de, que les valga madre el honor, que les valga madre hacer lo que sea con tal de avanzar la revolución.
Como tú decías, Eric, tú lo dijiste hace poco, cuando un comunista, un socialista, habla de Estado de Derecho y eso, no cree ni verga de eso.
No,
o sea, lo está utilizando para chingarte. O sea, lo está utilizando como un propio...
contigo.
Como un psicópata. O sea, él sabe que... A él le vale madres, pero él sabe que a ti te va a llegar. Y te lo dice.
Nos pone ahí el dato, Daniel Buenrostro, marxistas no... Sobre el premio Nobel, supongo... comunistas probablemente Kantorovich. Kantorovich era un economista soviético en la Unión Soviética y ganó el premio Nobel algo de distribución, si no me equivoco.
O sea, ok.
Pero, o sea, fue un premio Nobel de por sí, cagón. El premio Nobel de economía es cagada.
Bueno, no es, o sea, realmente no es el Nobel de economía, que es la gran mentira de los economistas. O sea, no es un Nobel de economía, sino como el Nobel de física o como el Nobel de fisiología, también llamado de medicina, sino se llama el premio en ciencia económica en memoria de Alfred Nobel.
Es correcto.
Que sale la lana sale de otro lado, como dice Pepe, el Banco de Suecia. Entonces, esta, de ahí empezamos el cagazo.
Sí, 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 sí.
Por su trabajo, Kantorovich también recibió el premio Stalin en 1949.
¿Eso en serio?
Sí. El premio Stalin se... qué raro, porque dice la página de Wikipedia que se estableció en el 66. Ah, no es cierto. Es el premio estatista, o el premio de Estado de Stalin. Desde el 41 hasta el 54 existió. Entonces, y luego existió el premio Stalin de la URSS. Pero sí, este güey se ganó el premio Stalin. Si usted se quiere ganar el premio Stalin, ponga @layapodcast, hashtag quiero mi premio Stalin, y se lo vamos a dar.
Es muy importante porque usted puede ser el ganador de este premio. Van a haber 200 ganadores este año.
Exacto. Así que aproveche, porque si no va a llegar a 199 personas antes que usted y todavía lo va a ganar porque son 199.
Tenga usted y
dice Bosco Díaz, de hecho cuando entraron a la casa de Foucault, una vez muerto en su sótano encontraron instrumentos de tortura recién utilizados. Estos eran unos hijos de puta. Stalin fue criado en un seminario ortodoxo y le enseñaban, o sea, de las materias de la iglesia, que también es, de pronto han sido unos hijos de su puta madre. Tenían maniobras o les enseñaban intriga, control, o sea, todo lo que tiene que ser para manipular a la gente. Estar espiando, ¿no? Y todas esas cosas. Entonces, pues esas sí las aprendió bien el culero.
Lean Tiempos Modernos. Es muy buen trabajo. De Paul Johnson.
Eres un pin de Laya.
¿Perdón?
¿Tiempos Modernos?
Sí, Tiempos Modernos.
Dice Erendira, sí, quiero mi pin de Laya. ¿Hay pines de Laya?
Ah, chinga. Pues, ¿sí? ¿Cómo no?
Pepe, ni siquiera has mandado eso.
Ah, perdón. Buena idea.
No entiendo. A ver, ¿el pin de Laya?
A ver, no, o sea, pero a ver, ya estábamos, todavía no he llegado a donde hablo de por qué me cagó lo de Sánchez Mier.
Ah, bueno, adelante, okay. Cuéntanos.
Entonces Sánchez Mier dice que el debido proceso es casi casi una aportación fundamental prístina y poderosa de los liberales, y que por ahí es el asunto, porque están desperdigados. Además, Pepe incluso le dijo, Luis, no somos del mismo equipo.
Ah, sí, porque él decía que, bueno, pues todos los que estábamos en esta causa, pues deberíamos sumarnos a eso, y le dije, a ver, bueno, pero digo, de entrada nosotros no somos del mismo equipo, ¿no? O sea, los liberales clásicos y los ANCAPs y los liberales a la juarista, y exacto, pareciera que creemos en muchas de las mismas cosas, pero así como, bueno, adelante Hugo, tú tenías más
claras. No, era eso, no, o sea, realmente nada más que no, estamos en lo mismo, parece por encimita que coincidimos en cosas, pero si hay gente que dice que los liberales y los libertarios somos esencialmente lo mismo, pero que nos diferenciamos en nuestros medios, yo les digo todo lo contrario, nos diferenciamos en nuestros fines. Los medios, mire. O sea, si no gana López Obrador, es mejor para nosotros, también para los liberales, pero eso no quiere decir que estemos por lo mismo, ¿no?
O sea, somos fellow traveler, sin duda.
Pero es que, o sea, es como un cien pies y una serpiente, o sea, parecieran la misma chingadera así a bote pronto. Ya te fijas bien, son muy distintos.
Sí, entonces lo de Sánchez Mier, y ya le aclaraste que no eran del mismo equipo, lo que quiera decir.
Eso se lo dijo Pepe, yo ya estaba cagado sino que me dije, hijo, güey, aquí es donde la puerca torció el rabo.
Y entonces le dijiste que no, que era una
pendejada. No, claro, le dije, güey, esas luchas vienen de los ingleses, pero son casi de inicio del milenio. Bueno, de la Edad Media, o sea, muchos siglos atrás. Antes de Locke, Hume y todos ellos, toda la banda. Entonces, de entrada, por ejemplo, lo del debido proceso viene de Juan Sin Tierra.
Sí.
Esa es la Carta Magna de 1215. Porque este cabrón O sea, lo hacen firmar los varones porque sufrían abusos, los mataban y pues es que dicen, es que le decían, no, ¿sabes qué? Yo como que siento que tú no aportas impuestos en lo suficiente y a la chingada. Entonces, se cometían crímenes.
Pero entonces, a ver, o sea, de alguna manera es una reivindicación de los ANCAPs, en tanto nosotros, pues luego decimos que las cosas, la justicia que se va a impartir va a ser la que... voy a abusar de la palabra, democráticamente, por las condiciones subyacentes de la sociedad en la que vivimos, de todas formas se va a pinches dar. O sea, el tema del Estado de Derecho y a la hora que obligan a Juan Sin Tierra, es una cuestión sencillamente de poder. O sea, no claro. Es, no hay idealismo de por medio, no hay, o sea, hay, ¿sabes no, qué? No, no, hay que, traemos fogón y queremos nuestras cosas y vete a chingar a tu madre.
El rollo que pasó, y es, yo creo que todavía seguimos arrastrando, fue por el racionalismo del Renacimiento para acá, que todo lo resumen a una hoja, y es que yo creo que es por esto, es el líder, cuando en realidad eran cuestiones súper prácticas y de que un güey se iba a morir o varios, y a ver quién tenía más poder. Entonces, claro, lo que dice, mínimo le tuvieron que pensar para hacer firmar el documento a Juan Sin Tierra. Y dice así, a ver, déjame ver lo que está traducido. Dice, esta carta reconoce que, y empieza, ningún hombre libre podrá ser detenido, encarcelado o privado de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley, ni desterrado o privado de su rango de cualquier otra forma, ni se usará la fuerza contra él, ni se enviará a otros que lo hagan, sino en virtud de sentencia judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino. Ya. O sea, y de ahí empieza como a irse refinando esta onda, siglo tras siglo y documento tras documento, ¿no? Eventualmente se llega a la quinta enmienda, creo que es.
Sí, la de. Sí, la quinta, ¿no? La cuarta es la de no puedes tener las tropas guardadas en tu casa. No, no te pueden obligar. Y a darles cuartel. Y sí, creo que la quinta es esa. La quinta es la de no te puedes incriminar a ti mismo, ¿no?
Quinta enmienda, exactamente, sí.
Pregúntame cómo es en la Constitución mexicana, que no tengo ni puta idea.
No tengo idea de dónde venga tampoco.
En la Constitución, por ejemplo, viene que debe estar fundado y motivado todo el rollo, que no pueden, esos son el artículo 14 y el 16.
La sexta enmienda sería el debido proceso.
Muy bien.
Sí.
Oigan, llevamos muchísimo tiempo ya haciendo la ya.
No, en realidad no.
¿No?
No. Llevamos una hora, así que bueno, no es muchísimo tiempo, pero...
A ver, ¿es la sexta? ¿Es el sexto?
Sexta enmienda. En toda causa criminal, el acusado gozará del derecho a un juicio público y expedito por un jurado imparcial del Estado y distrito en que el delito se haya cometido.
Ajá.
Distrito que deberá haber sido determinado previamente por la ley, así como a que se le haga saber la naturaleza y causa de la acusación, a que se le confronte con los testigos que dispongan en su contra, a que se le obligue a comparecer a los testigos que le favorezcan y a contar con la ayuda de un abogado que lo defienda.
Pero ve, pero ahí es más bien sí se parece, pero ve lo que dice la quinta. Nadie estará obligado a responder. Bueno, voy a avanzar hasta donde viene. Tampoco se pondrá persona alguna dos veces en peligro de perder la vida o algún miembro con motivo del mismo delito. Ni se le compelerá a declarar contra sí misma en ningún juicio criminal, ni se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal.
Y habla de artículo 16, párrafo 1 en la Constitución mexicana.
Sí, es el 16, ¿ves?
A ver, y esa la tengo aquí, pues es una versión vieja. Así que, artículo
26.
16. 18, no. Pues estaba en el 26. 14, 15, 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Ese es el párrafo 1.
Okay.
Bueno.
Dice Eréndira, la poeta, los iban a mandar a hacer, fue idea de Pepe.
¿A qué mail te mando eso, Eric? Ya de una vez.
Este, Lick,
¿Pero okay. vas a mandar todo lo que te pedí?
De primero lo de Laia.
Los okay. pines, ¿estamos hablando de los pines de Laia?
Eric. Lick.Eric Araujo. Punto Araujo. Arroba
no lo dejen vivo, güey.
Ah, que me escriban. Qué chingados, güey.
Oigan, gente de Laia, no mamen. Sí. Me vengo enterando lo de los pines. ¿Qué pasó? ¿Se van a hacer pines de Laia?
No, yo no sabía eso. Yo jamás haría pines.
Erendira dice que fue idea de Pepe.
No puede haber sido idea mía.
O sea, la verdad es que un pin de Laia sería la cosa más distinguida que he visto en mi vida.
fue como cuando Hagar, el rey, ve a un unicornio cuando es joven. Dice, güey, no manches, cuando vi a un unicornio, pensé que me iba a morir.
Exacto.
O sea, de la felicidad, cabrón.
Yo cuando me imaginé el pin de Laia, pensé que me iba a morir de la felicidad.
Yo creí que ibas a decir que cuando viste a Hagar como haciéndole la quebradora.
No, ese es otro Hagar.
Hablas de Hagar de...
También hay un grupo de metal Final que Fight. Se llama Hagar.
También. Hagar es un rey que vio a un unicornio y entonces...
Los y una capturó, marca de camisas.
Los capturó a todos con ayuda del toro rojo o Red Bull.
Por cierto, ¿dónde venden las camisas Hagar, eh? Tengo una y me gustó mucho y no sé dónde más.
En Sears.
Ah, ¿sí? Ok.
Sí.
Perfecto.
Y dice Eréndira, hace como 3 meses fue idea de Pepe para recabar dinero para Laia. Yo jamás he querido recabar dinero para Laia, si no es con experimentos médicos.
Ok, Pepe va a donar semen para que haya dinero para Laia. Si usted quiere, no, olvídelo. Hashtag.
Dice Rodolfo Molina, yo por ese pin pagaría el envío a Costa Rica.
Pues si a ustedes les gusta la idea y saben quién los hace, me parece que Students for Liberty ha hecho de esos, así que si alguna persona de Students for Liberty sabe dónde se hacen esos pines.
Y unos bonitos folders con los nombres de los anarcocapitalistas.
Con nombres de puro anarcocapitalista mexicano.
Sí.
Dice Eréndira que al carajo, entonces yo los voy a hacer. Te recuerdo que los plátanos de Libertad Aquí y Ahora son una marca registrada de Libertad Aquí y Ahora Incorporado.
También te recuerdo que no creemos en la propiedad intelectual.
Más que en esa.
Pero cuando se trata de dinero se vuelve un orlandiano.
Galamboziano todavía. ¿Sí saben quién fue Andrew Galambos?
Galambos.
Un hijo de puta, que nadie se acuerda de él porque no quería que nadie se acordara de él.
Porque pues le robó a sus ideas, güey.
Sí, exacto, le robó a su semblanza.
Al carajo, entonces, yo los voy a hacer.
Oye, si lo haces, móchate.
Sí. Y bueno, entonces ya me cagó lo de Sánchez Mier y lo abrimos. Oye, ya no hablamos más que. Creo que el único punto que tuvimos en de acuerdo fue que en la educación, que esa es muy necesaria.
Sí. Dicen que no estamos registrados, no hay manera de que podría saberlo. Exacto. ¿O hay un registro público de la propiedad industrial?
No tan fácil. O sea, no así de, estos plátanos. Sí, cómo no, los tiene registrados Pepe Torra. No.
No podría saber que no están registrados. Principalmente porque yo los hice, esos plátanos.
Sí, los hizo en acuarela.
No, tomé una foto de unos plátanos y luego...
Los vectorizó y le hiciste unos filtros, ¿no?
Sí.
De cuantización de color, supongo.
O sea, no es...
Clip art.
No son unos de... Exacto, no es clip art que...
Yo no sabía eso.
Sí, te había dicho.
No, me dijiste una vez, son mis plátanos, pero como eres de mamador, uno nunca sabe.
Pero si se fijan bien en el logo de Laia, son 3 plátanos, pero parece que hay un oculto. O sea, sería el cuarto Layo, como el cuarto Rey Mago.
Como el cuarto Beatle. Sí.
Que se habrá de revelar.
Güey, perdón.
Sí, hay.
Es el quinto Beatle, no el cuarto Beatle.
¿Quién es el cuarto Beatle?
El cuarto Beatle.
Y... Digo, porque ya se ha estado revelando el verdadero narcocapitalismo por ahí.
Sí, así ya se está revelando. Hugo no lo sabe, pero ya en confidencia, en confidencia con en altas cumbres, en altas élites, Pepe me lo confesó llorando. De alegría.
¿Qué te confesó, perdón?
Que ya se reveló el verdadero anarcocapitalismo mexicano.
¿El del Bajío? No entiendo.
No, pero, o sea, hay que ir, Hugo, yo creo que es menester, llevar oro,
mirra,
incienso y unos papelitos de arroz para echar ese incienso ahí.
Ok, está bien.
¿Por qué? Porque, o sea, es que no viste la estrella que pasó de occidente a oriente, ese destello tan cabrón, y ahí fue cuando Pepe se dio cuenta.
Ok, me va a tener que explicar porque yo no tengo ni idea, y la audiencia menos.
Te voy a explicar, no le puedo explicar a la audiencia porque es como las tablas de Mormón, güey.
Sí.
O sea, es como ver a Dios directamente. Cualquiera que escuchara esta historia ciertamente moriría.
Sí, exactamente. O sea, es que solamente se lo pueden contar a quien está preparado para eso.
Okay. Sí, es. Si usted cree estar preparado, puede intentarlo sumándose primero al grupo de audiencia de Libertad Aquí y Ahora en WhatsApp. Pregunte con su persona de más confianza cómo llegar a ese grupo. Y bueno, creo que podemos concluir ahí este podcast, a menos que haya algo más que añadir. Pronto mercancía de Laya, porque ya no podemos esperar más. Mercancía aquí y ahora, Hugo. Ya necesitamos empezar a cotizar eso.
Dice Erendir, hagan un programa el 6 de enero, es mi cumple, y hablen del cuarto rey mago. Más bien va a ser el cuarto layo, o el verdadero anarcocapitalista, que va a refundar, literalmente, el anarcocapitalismo.
Okay. Todavía falta un poco para...
El neo de la derecha, por así decirlo.
Sí.
Pero habrá que tener eso. ¿En qué día va a caer el 6 de enero de 2020?
Vamos a planear tan allá, ¿ok?
Bueno, no, yo no planearía tan allá, Erendira, porque con estos layos luego no se sabe.
Ah, 6 de enero es lunes, así perfecto. Que probablemente...
Lunes, si como todos los lunes, siempre transmitimos, entonces el lunes vamos a transmitir.
Pregunta a Kim Pei si hay récord de audiencia en vivo. Dice 23, hubo hasta 25 el día de hoy.
Muy bien.
Pero no estoy seguro si hubo más el día, la vez ante el podcast anterior o aquella vez que estaba yo muy enojado.
¿Ustedes no duermen, culeros?
¿También te acuerdas que hubo un chingo cuando estábamos hablando tú y yo, Hugo?
Ah, sí, cierto. Cuando estábamos con la historia de México y de repente llegó Hugo, que siempre sí quería hacer podcast.
Cierto.
Y ahí dio el bajón.
Pues bueno, con esto y nos despedimos. Si usted quiere comunicarse con nosotros, sabe todos los medios que enuncio a continuación. Al podcast lo puede encontrar en Twitter como @layapodcast, en Facebook como facebook.com/layapodcast, en Twitch como twitch.tv/layaarcade, y se puede suscribir a nosotros en cualquiera de sus agregadores de podcast como audiodilibertarios.info, así como también en Spotify. Yo soy Pepe Torra, me pueden seguir en Twitter como @PepeTorra, y conmigo estuvieron
Hugo González, faraón de los anarquistas, @Hugons en casi todos lados. No me busquen en Yahoo Mail porque no tengo hugons@yahoo.com.mx.
Y Eric Araujo, primer libertario de México, estoy como @EricAraujoM aquí en Face. Búsquenme como Eric Araujo Martínez. Mándenme mensajes si usted quiere estar en el grupo de WhatsApp de Laya. Y Pepe, acuérdate que ya tenemos una nueva y revolucionaria frase.
Claro que sí. Bueno, esto fue todo por hoy. Libertad aquí ahora, el podcast de arcoapitista más importante del mundo. Y nos despedimos, no sin antes preguntarle, ¿qué le preguntamos, Eric?
¿Yo qué hoyo?
El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos. Libertad aquí y ahora, porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda... posibilidad de progreso.
Tan impregnada de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas
y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches.
No, ¿sí?
Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric,
en Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez,
Pepe Torre,
Hugo González,
Laya, libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquiles.